Entre mentes reta el pensamiento, construye escenarios y razona. Persigue metas, denuncia injusticias, pone a la ciencia en el centro, a la justicia por dentro, a la democracia al dente y al ciudadano presente. Entre mentes es un concepto que acerca la distancia, acorta el tiempo y sobre todo, comparte lo mejor de la humanidad para vivir como humanos. Entre mentes, todos los sábados a las 20 horas por esta misma estación.
Gym Group, empresa mexicana líder en soluciones integrales de talento humano, creó Gym por Ti membresía. Gym por Ti busca generar valores agregados que satisfagan las necesidades de sus afiliados. Gym por Ti otorga beneficios que brindan bienestar, protección y genera ahorros a más de 100,000 familias en todo el territorio nacional. Gym por Ti ofrece 6 tipos de membresía para cada necesidad. Con Gym por Ti, disfruta la vida. Lo demás, lo hacemos por ti.
Lavarte las manos se agradece.
Porque lo haces varias veces al día.
Por lavarte las manos, gracias.
Con suficiente agua y jabón.
Gracias por lavarte las manos.
Y por hacerlo al menos 20 segundos cada ocasión.
Unidos somos uno, un solo México.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Este año ha sido particularmente difícil para los emprendedores y empresarios de México. CentralFMOnline.com tiene para ti Convergencia, el punto de encuentro entre el conocimiento, la estrategia y la implementación. Nos vemos este jueves a las 8 p.m. Mi nombre, Sofía Ruiz Ambriz. No faltes, te espero.
Universidad de Gestión e Innovación, la respuesta a la necesidad de educación, capacitación y profesionalización laboral. UGIM proporciona educación formal en línea con valor académico oficial y estándares de calidad, niveles de servicio y seguimiento para el apoyo de los alumnos. Programas en línea, una oferta utilizada por más de 65 millones de usuarios. Alcanza tu desarrollo económico y social y potencia tus posibilidades de crecimiento. Certifícate en licenciatura o maestría en UGIM. UGIM, líder en desarrollo y profesionalización del personal.
Un estornudo puede viajar a 150 kilómetros por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los amigos, por regresar a clases y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Análisis de contrapeso con Francisco Martín Moreno.
Nos escuchamos cada jueves a las 8:30 de la mañana para analizar los contrapesos políticos, culturales, sociales y económicos de nuestro país. Se trata de eso, de tener un mejor país.
Escúchalo en Primera Emisión Central con Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio.
My fellow Americans, tonight I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak that started in China and is now spreading throughout the world. We have it totally under control. It's one person coming in from China.
It's going to disappear. One day it's like a miracle. It will disappear.
Now the Democrats are politicizing, and this is their new hoax.
Llegó la sorpresa de octubre. Esto no era una farsa. Esto no era un invento para desestabilizar su presidencia. Hoy es una realidad. La Casa Blanca recibe un golpe. Donald Trump ha llamado este el virus chino y bajo este argumento, Beijing literalmente ha infectado al presidente con el virus, lo que es un ataque inintencional, biológico, involuntario al Commander-in-Chief del país más poderoso del mundo. Un presidente que ha minimizado la pandemia. Todo esto a menos de un mes de las elecciones presidenciales, en plena campaña electoral. Justo en el programa vamos a analizar el primer debate, que podría ser el último, porque el segundo es dentro de 14 días. ¿Cuántas personas más del círculo cercano del presidente estarán infectadas? La semana que viene estaremos escuchando muchísimas teorías conspiratorias. Esto apenas ha empezado. Yo soy Adriana Brani, tenemos un gran programa. Esta es la segunda temporada de Camino Central USA 2020 y tenemos una sorpresa en el estudio.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
En años recientes, pareciera que los debates presidenciales sirven principalmente para propósitos del entretenimiento televisivo, pero este no es el único impacto que estos eventos buscarían generar. Posiblemente el factor que más puede aprovecharse durante la plataforma del debate es el del establecimiento de la agenda, que consiste en hacer conciencia entre la población respecto de los temas que el candidato considere relevantes para su beneficio. Aunque el primer encuentro entre el presidente Donald Trump y el vicepresidente Joe Biden no se enfocó en el establecimiento de ninguna agenda, históricamente los debates sí parecen afianzar la preferencia de un número importante del electorado. Al mismo tiempo, los debates difícilmente logran persuadir la inclinación preliminar. Un estudio realizado por la Universidad de Pensilvania en 2016 arrojó como conclusión que estos eventos pueden ayudar a que los ciudadanos se informen más sobre cuestiones de políticas públicas, pero que sus prejuicios que tienen de los candidatos difícilmente cambian. En el debate de dicho año se enfrentaron la demócrata Hillary Clinton y el republicano Trump. Los politólogos a cargo del estudio encontraron que el sentimiento entre las personas encuestadas de que el candidato opositor a su preferencia representaba un peligro para la nación no se vio afectado luego del cara a cara entre los políticos. Otro análisis del ciclo electoral de 2016 desenmascaró que la dinámica del debate cambió de manera considerable gracias a la figura de polarización que es Donald Trump. Un estudio de la Universidad de Brigham Young en 2019 concluyó que de los debates internos en los partidos republicanos y demócratas de 2015 hacia los debates entre Trump y Clinton, las agresiones verbales y gesticulares fueron cada vez más frecuentes. Entre todos los eventos de debate político de esos dos años, los académicos concluyeron que hubo un total de 2.441 agresiones, ya sean insultos, gestos faciales o con las manos, y ataques no a un nivel político, sino a un nivel personal, un número sumamente elevado en comparación con previos ciclos presidenciales. Un estudio más de la Universidad de Missouri reafirmó la idea de que los debates, más allá de hacer cambiar de preferencia en el candidato, sirven para afianzar la postura de los televidentes. Los académicos de esta investigación realizada en 2012 concluyeron que estos eventos generan un sentimiento de confianza sobre la previa elección política de la gran mayoría de los votantes, especialmente de aquellos que no se sentían tan informados previos a los enfrentamientos. De la misma manera, también se asevera que tanto republicanos como demócratas generan una mejor imagen entre los partidarios de sus facciones políticas tras cualquier debate, por lo que no es un evento irrelevante, sino que aumenta la fortaleza entre sus allegados. Finalmente, este estudio revela que si bien durante los debates entre precandidatos de cualquiera de los partidos, hasta el 60% de los televidentes llegan a cambiar su preferencia, en los debates para la elección presidencial, la vasta mayoría de los votantes no modifican su apoyo en lo absoluto. Con Donald Trump buscando la reelección, el primer debate de este 2020 fue sumamente criticado. Trump salió a interrumpir, descalificar y señalar a su opositor Joe Biden y no a presentar propuestas en materia de políticas públicas. Pero como algunos de estos análisis académicos señalan, no es necesariamente la peor estrategia, porque así fue como llegó a la Casa Blanca en primer lugar y así es como se reafirmará entre su numerosa base electoral. Para Camino Central USA 2020, Alberto García Ramos.
Ya estamos de regreso y conmigo Pedro Ferriz Híjar en esta segunda temporada de Camino Central USA 2020. Bienvenido, Pedro.
Mi querida Adriana, gracias a ti, gracias a todo el auditorio. Un placer enorme estar aquí contigo en este domingo. Por supuesto, platicando de temas importantes en torno a las elecciones que tanto nos deben de incumbir a, tanto a los que están en los Estados Unidos como a los que están en México. Uh-huh.
Tantos años que tienes cubriendo tú debates, cubriendo elecciones, pues... era un elemento importantísimo que te tuviéramos aquí en el programa y va a estar con nosotros, sí, de aquí al 3 de noviembre, Pedro Ferriz Híjar. Vamos a analizar los temas. Tenemos el resumen de lo que pasó en la semana. Esta semana, más sorpresas en un mes que las que tuvimos en 8 años de Barack Obama. Es impresionante. Pero bueno, son 3 temas los que vamos a analizar. Ya, quiero correrte el inserto de lo primero que vamos a hablar y platicamos sobre eso.
Venga.
I don't need anybody's money. It's nice. I don't need anybody's money. I'm using my own money. I'm not using the lobbyists. I'm not using donors. I don't care. I'm really rich. I'll show you that in a second. And by the way, I'm not even saying that in a bragging. That's the kind of mindset, that's the kind of thinking you need for this country.
I am really rich. No necesito dinero. Así es como empezaba su campaña en el 2016 y así se vendió. Como un hombre rico, exitoso en sus negocios, y que así debería manejarse el país, y sácatelas. Esta semana viene el escandalazo del New York Times.
Bueno, te voy a decir una cosa. Yo creo que ahí hay un error en lo que dices.
A ver.
Yo creo que él se ha vendido como un hombre rico, pero exitoso en sus negocios, no. I am really rich. En Estados Unidos el concepto de la riqueza es muy diferente a el yo ser rico, a que mi empresa sea rica. ¿Por qué no paga impuestos? No paga impuestos Donald Trump Enterprises, no paga impuestos. ¿Por qué? Porque está en constante bancarrota. No tiene dinero, tendrá una estrategia fiscal. Es claro que es una estrategia fiscal. Me acuerdo mucho, y con esto cierro mi comentario. Una vez que Melania y Donald Trump iban caminando por Nueva York y se voltea Melania con un pobre, un de estos pordiosero, y le dice, mira qué padre este cuate, le das un dólar y pues tiene un dólar. Y dice, sí, lo que pasa es que este cuate es mucho más rico que nosotros. Porque ese dólar que tiene es suyo. Nosotros debemos millones de dólares y ve cómo vivimos de diferentes.
Ahora entiendo todo. El hecho de que Donald Trump, el escándalo del New York Times que dice que solamente pagó en 2 años, el primer año de su presidencia y en el 2017, 2016 y 2017, $750, que efectivamente es mucho menos que la mayoría de los estadounidenses. Claro. Pero el tema que dices de la deuda, ahí está un detalle importantísimo que vamos a seguir analizando. Tiene 1.1 billones de dólares de deuda el presidente Donald Trump, de acuerdo al escándalo
que salió en
el New York Times. Ese, el problema es a quién le debe, quiénes son los deudores, porque esto podría poner en riesgo la seguridad nacional del país. Y sabemos, pues, esto fue lo que desató este reportaje del New York Times, de algo que ya sabíamos, pero que finalmente nos los vinieron a documentar.
La verdad es que yo creo que detrás de este escándalo está el mismo, porque Donald Trump es un hombre que sabe que no hay tal cosa como la mala publicidad y que la publicidad que él siempre se ha vendido a él mismo como yo soy muy inteligente, yo soy muy rico, y en la cabeza de Donald Trump no hay nadie más inteligente que aquel que sabe evadir al fisco.
Eso es lo que dice, ¿no? Soy inteligente porque evado impuestos y entonces todos los que pagaron impuestos, ¿qué son?
Idiotas.
Pues sí, ese fue el escándalo de esta semana del New York Times. Y bueno, esto me lleva a una pregunta que le hemos discutido tú y yo. ¿Esto va a cambiar la preferencia electoral de los estadounidenses? ¿Se va a mover la aguja hacia
otro lado? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que Donald Trump ha resistido muchos ataques mucho más severos, como los escándalos sexuales. Y si yo te pongo una celda y en una de ellas te pongo un abusador sexual y en la otra un evasor de impuestos, ¿a cuál te metes, Adriana? La verdad es que si ya libró el problema de los abusos sexuales, no veo que a la evasión fiscal le vaya a mover un ápice en las preferencias electorales.
De hecho, en el debate pensábamos que iba a ser un tema fundamental en el debate y realmente eso no fue lo que se llevó a los reflectores.
No, porque ya se los había llevado. Los reflectores ya se los... La raja política de lo que pudo haber sido esta llamarada de petate ya pasó. Ya sabíamos que no pagaba impuestos. Simplemente no lo rectificaron, pero no era algo que no sabían.
¿Crees que venga más?
Yo creo que ahí se murió el tema. Sinceramente, creo que ahí se murió. Habrá que ver si hay algo más escandaloso.
Algo más escandaloso. Bueno, eso nos lleva al otro tema. Otro tema importantísimo. Quiero correrte este video y lo comentamos.
Are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland?
Sure, are you prepared to specifically
do, that, do it?
Well, I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right wing.
So what are you saying?
I'm willing to do anything. I want to see peace.
Then do it, sir.
Say it. Do you want to call them? What do you want to call them? Give me a name.
White supremacists and right
like me to condemn?
White supremacists and right
proud boys. Stand back and stand by.
Todos los reflectores.
Este aquí, ahora sí. Ya, ¿sabes qué es lo que pasa con Donald Trump? Hay un dicho que dice, a tus enemigos no hay que ayudarlos, solitos se pegan. Bueno, Donald Trump solito se pega. No necesita ayuda de absolutamente nadie para autopegarse. Esto nadie lo invitó, nadie le dijo que apoyara a los supremacistas, nadie le dijo que dijera stand down and stand by. Esténse y esperen mis órdenes, en pocas palabras, para que después los Proud Boys utilizaran las propias palabras del presidente para elogiar lo que han hecho. Lo mismo le pasó con el Ku Klux Klan en su momento, cuando el señor Duke le demuestra su apoyo a Donald Trump en las elecciones pasadas con Hillary Clinton. Nuevamente, hay un grupo nutrido de norteamericanos sí. que está de acuerdo o no con este tipo de grupos de supremacía blanca. Recuerden recuerda, el white Anglo-Saxon Protestant, ese sector poblacional es el sector que lleva a Donald Trump a la presidencia. Donald Trump se hace presidente no porque votaron diferente los que ya votaban, sino porque salieron a votar los que no votaban.
Los que no votaban. Este tema que se robó los reflectores efectivamente en el debate, están diciendo que se lo pusieron a Donald Trump para que cayera en él. Porque Chris Wallace claramente le dice, señor presidente, usted condena a estos grupos supremacistas blancos que están haciendo desastres en Kenosha, en Portland, y ahí es cuando el presidente no los condena, ahí es cuando el presidente, en vez de decir stand out, les dice stand by, que significa quédense en pausa, y la pregunta es, ¿quédense en pausa hasta cuándo?
¿Para qué?
Bueno, ¿para qué?
Esténse pendientes, ¿no? La palabra, o sea, esténse pendientes.
Esténse pendientes.
Stand down, ¿sí? Espérense and stand by.
Y se estuvieron pendientes, porque como vimos ahorita en el inserto que pusimos, este grupo de personas ya reaccionó como aplaudiendo al presidente Donald Trump, diciendo, el presidente nos ha dado un endorsement, tenemos permiso para echar relajo. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos.
Históricamente lo vimos en Charlottesville cuando sucedió la marcha también, en donde grupos supremacistas salieron a manifestarse, en donde el presidente sale con esta declaratoria de había buenas personas en ambos bandos, una declaración que le costó. El tema del supremacismo blanco no es un tema nuevo en los Estados Unidos. Es un tema viejo, es un tema que se sabe que tienen el apoyo de los Estados Unidos. También es un tema que durante la dirección de James Comey en el FBI fue declarado como un problema de seguridad nacional. Ya no está James Comey. De todos modos, sigue el problema ahí. Creo que todos esperamos en algún momento u otro el presidente tenía que dar una definición en torno a estos grupos nacionalistas blancos, pero nuevamente tenemos que decir las cosas como son y no por satisfacer un público. Estos grupos nacionalistas tienen una fuerza política mucho más importante de lo que se puede llegar a pensar.
Y esta semana también el presidente, después de esta declaración que hace y les dice stand by, que es escandalosa, después al día siguiente dice que él no conoce a los Proud Boys, que concretamente fueron los que se llevaron los reflectores en este debate, siendo que el FBI los había calificado semanas antes como un grupo terrorista interno dentro de los Estados Unidos. Y el presidente dice que no los conoce.
Preocupa tener un presidente que no sepa lo que son los Proud Boys, porque es tanto como estar en la Alemania del nazismo y decir que no conoces qué es el término facho o fascista. ¿Sí me explico? Entonces creo que es importante saber que el presidente, por supuesto que conoce estos grupos, y si no los conoce, no está calificado para ser presidente.
Hay que decir que hay dos grupos radicales en este momento. Está la ultraderecha, donde pertenecen estos Proud Boys que soportan o que son el voto fuerte del presidente Donald Trump. Y está el ala radical izquierda, donde el presidente coloca a Antifa, cuando Antifa no es un grupo en sí. Antifa es una ideología y Antifa no ha sido calificada como un grupo terrorista actual que haya causado...
No es un grupo terrorista, pero sí actúa como un grupo terrorista.
Sí. Actúa como un grupo terrorista, no lo ha calificado el FBI como un grupo de peligro. A los supremacistas blancos sí, son los que han estado haciendo rallies, han estado marchando, los que dices tú de Charlottesville, que justamente con eso fue lo que sale a la campaña Joe Biden.
¿Sabes cuál es la diferencia? Y quiero hacer esta aclaración. Los grupos terroristas como Antifa, que son celulares, actúan de forma independiente. Los grupos terroristas catalogados como ISIS o como otros grupos terroristas grandes, actúan en forma de una célula general y no con celulitas chicas. Entonces, aquí sí hay que hacer esa definición.
Ese es un problema. Bueno, seguimos al siguiente tema, que tiene que ver mucho con este, que es la integridad de las elecciones, que es finalmente a donde nos vamos a ir al final con este grupo terrorista, con lo que ha dicho el presidente, pero vamos a ver este clip.
And I am urging my people. I hope it's going to be a fair election. If it's a fair election, I am 100% on board. But if I see tens of thousands of ballots being manipulated, I can't go along with that. And I'll tell you what.
Yes, and here's the deal. We count the ballots, as you pointed out. Some of these ballots in some states can't even be opened until election day. And if there's thousands of ballots, it's going to take time to do it. And by the way.
En alguna parte del debate les dice el moderador Chris Wallace, ¿estarían dispuestos a esperar al recuento de votos porque sabemos que no va a haber un resultado final? Es muy probable que no lo haya el día de la elección. ¿Están dispuestos a esperar a que se oficialice el ganador antes de salir a decir yo soy el ganador? ¿Están dispuestos a decir que la gente se calme y se espere? Y tenemos a Joe Biden que dice, sí, yo me espero a que se cuenten los votos, Sé que no va a ser la elección o el resultado final no va a ser el mero día. Y tenemos un Donald Trump que vuelve a sacar la frase y dice, si las elecciones no son justas, yo no las puedo reconocer. Gravísimo. ¿Qué opinas?
Las elecciones no van a ser justas siempre que pierda él. Mira, creo que Donald Trump cuando ganó la presidencia fue el primer sorprendido. Pero ahora que está sentado en la presidencia piensa que todo es posible. Y sabe perfectamente bien que tiene la elección perdida. Tan es así que desde hace rato que está preparando esta cama de la derrota para poder tener a su base advertida. ¿Ya ven? Yo les dije que nos iban a robar la elección. Yo les dije que esto iba a suceder. Y con esto encender al electorado, encender a esta base que lo apoya incondicionalmente. Ya sabemos que Donald Trump no va a aceptar el resultado de las elecciones. Ahora será el papel del Partido Republicano como partido el aceptar el resultado. Porque si el Partido Republicano lo acepta, Donald Trump podrá hacer las cantaletas y las pataletas que quiera, que ahí el partido tendrá que sobreponerse a una persona. Una persona no puede ser el partido.
No puede ser el partido. Y hay un ingrediente explosivo que te pongo a esto que has dicho todavía. El presidente Donald Trump ha dicho o ha instado a sus seguidores que vigilen las elecciones, que vigilen las casetas electorales o las casillas electorales para que no haya fraude electoral, siendo que esto de entrada es ilegal. Para que una persona pueda observar las casillas, pues tiene que registrarse, tiene que ser un observador acreditado. Y esto se presta a muchísima violencia, se presta a supresión del voto y se presta a un caos anunciado desde antes.
Y más en estos momentos en donde tienes el problema del COVID-19, tienes una inhibición del voto en casilla electoral, aunque, pues mira, los observadores ciudadanos siempre han estado ahí. Sí es ilegal, no puedes tú llegar a pararte para ver cómo vota la gente. Puedes estar ahí merodeando de chismoso, sí se puede, pero no es recomendable y para eso están las autoridades, ahora sí, de los estados, de los condados y de los municipios que estarán ahí para coadyuvar para que esto no sea así. Y cuando llegues tú y estés más del tiempo debido en una caseta electoral, pues será labor de las autoridades invitarte a retirarte primero por las buenas.
Y el tema del voto por correo, que el presidente también ha dicho que se preste a mucho fraude, no el voto solicitado, el ballot que tú solicitas porque no vas a estar ese día en tu estado votando, sino el que mandan masivamente por el tema del COVID que has dicho, y que el presidente no se ha cansado de decir que eso se preste a fraude, que esto va a hacer que una elección no sea justa.
De entrada, la elección es atípica por el asunto del COVID-19. Claro. De entrada, eso lo hace una elección atípica. Uh-huh. Hace que la participación por medio del correo sea mucho más nutrida, porque la gente tendrá miedo a irse a regentear en una casilla electoral, por lo general instaladas en las escuelas o en iglesias, que son lugares considerados como santuario. Entonces, pues veamos esto como una realidad. De entrada, el presidente está desacreditando, sería la primera vez desde la época de la independencia de los Estados Unidos que veamos algo por el estilo de.
De hecho, la votación ya empezó, ya muchas personas enviaron su voto por correo. Como nunca vamos a tener votos por correo, y esto va a hacer que no tengamos un ganador el día de la elección, y esto puede causar un caos. Esto es lo que tenemos hoy, a casi un mes de ya 29 días de las elecciones en los Estados Unidos.
Así es, pues ojalá y sea una transición pacífica.
Así es, bueno, esto es lo que tenemos hoy en día en las elecciones.
El primer debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump en el proceso electoral de 2016 fue visto por 84 millones de telespectadores, a los que además hay que sumar 2.5 millones de personas que lo siguieron en internet. El debate más visto en la historia de los Estados Unidos.
Tenemos con nosotros a Juan Carlos Barrón. Te doy la bienvenida, Juan Carlos. Y pues sí, el tema efectivamente es el debate. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Muy bien, Adriana, gusto aquí estar contigo y con tu audiencia otra vez. Y pues sí, debate. No sé si la palabra es debate, pero bueno.
Fue un desastre, pero ¿qué puedes rescatar? ¿Qué puedes rescatar de esto? Que pues sí, de entrada fue un desastre.
Sí, bueno, bochornoso, ¿no? Una verdadera vergüenza mundial. Lo que ha ocurrido en Cleveland, eso es una... pues bueno, para Estados Unidos, quien... pues siempre se ha constituido a sí mismo como un paladín de la democracia, pues esto es un síntoma inequívoco de la tremendísima crisis política que se está viviendo Y por supuesto, pues bueno, a escala internacional, pues es realmente bochornoso ver el espectáculo que tuvimos en esta ocasión. A mí generalmente los debates entre candidatos a la vicepresidencia suelen ser más agresivos. Y ahora pues nos preguntamos entonces qué es lo que va a pasar. ¿Van a cambiar los roles? ¿Acaso el debate entre vicepresidenciales va a ser en donde vamos a por fin escuchar las propuestas y vamos a escuchar algo de una actividad civilizada, un intercambio de ideas? ¿Se han intercambiado los roles? Es realmente pasmosa la situación.
Uh-huh. ¿Algún tipo de sustancia o ideas que pudieras haber visto en este debate o definitivamente fue puro show político?
Bueno, a mí me parece que claramente no se pueden tocar temas de fondo en esas condiciones, ¿no? Desde el momento en que Donald Trump no tiene una agenda abierta, un proyecto político, y que el Partido Republicano admite su candidatura sin un proyecto político, pues ya era previsible que no hay nada que discutir. Ahora, el problema es que pues tampoco hubo oportunidad para Biden de expresar sus ideas. Me queda muy claro que Trump ha decidido no querer ir por los indecisos, sino que ya solamente le está hablando a su grupo y se está atrincherando en el miedo que puedan provocar sus seguidores. Esta frase que presentabas hace unos momentos de los Proud Boys es algo realmente alarmante, porque no solamente es un asunto de observar elecciones, sino es autorizar a grupos civiles potencialmente armados deambulando por las calles en el día de la elección, inhibiendo el voto, produciendo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que tengan que precisamente vigilar las casillas y que no esté una persona pues haciendo este trabajo de intimidación. Entonces se está generando las condiciones, y él con su frase de que se está preparando el fraude, que las elecciones no son justas, y poner esta situación, pues definitivamente nos está poniendo en un escenario que sería terrible para cualquier país, pero en el caso de Estados Unidos es verdaderamente aterrador.
Después de haber visto a Donald Trump y su desempeño en el debate, ¿tú me dirías que fue una estrategia de él, estrategia premeditada, pensada, el estar tratando de sacar de casillas a Joe Biden, o por el contrario fue una falta de preparación de parte de él, de no estudiar los temas, de no prepararse tal cual por el mismo tema de que es presidente y está de aquí para allá? ¿Estrategia o falta de preparación?
Bueno, un poquito las dos, porque precisamente la falta de preparación se ve en que no hay una agenda política clara. Y también, desafortunadamente, hay que decirlo, en el caso de Biden, tal parece que más bien es vean que del otro lado no hay una propuesta, y por lo tanto, pues bueno, lo que haya de este lado es mejor. Y entonces, bueno, eso es algo que a mí me preocupa, porque la sustancia de una democracia es el debate de las ideas. La razón por la cual existe un debate en el proceso electoral estadounidense es acercarse a los indecisos, hablar con la gente que está todavía meditando su voto. Y pues esta situación que se dio definitivamente no lleva a ninguna de esas dos cosas. Ni se debatieron ideas, ni los indecisos pudieron haber sacado algo que les permitiera tomar una decisión. Entonces, la segunda parte, eso todo es por falta de preparación, sin duda. Ahora, la estrategia suele pasar cuando una persona pues, se siente débil, y es algo que sabemos en algunos estudios académicos. La paradoja de la violencia es que se da cuando una persona no tiene el poder. Y entonces, como no tiene el poder de convencer, como no tiene el poder del argumento, como no tiene consigo la idea, entonces se torna violento, se torna agresivo, y eso es lo que vimos ahí. Entonces no es propiamente una estrategia, sino una reacción tal vez. Sin embargo, es igualmente preocupante, porque no permite que se expresen las ideas, y luego además termina victimizándose, presentando al moderador del debate como parte de la rivalidad. Y entonces esto pues es tremendamente peligroso, pero a la vez es muy acertado para cohesionar a su grupo de seguidores. no para ganar una mayoría de votos, pero sí para cuestionar a sus seguidores. Y aquí el riesgo es la intimidación, el miedo, para tratar de inhibir la votación, que suponemos que si se diera pues con la, digamos, normalidad posible dentro de las circunstancias, pues todas las encuestas parecen indicar que Donald Trump perdería esta elección. Entonces, todo parece indicar que inhibir el voto le favorecería a él, que cuenta con un voto duro de base. Entonces, sinceramente, a mí este espectáculo bochornoso me deja muy preocupado y pues bueno, atento a lo que pueda pasar en los siguientes espectáculos, porque pues bueno, definitivamente, aunque va a haber una segunda fecha para debate, pues no veo cómo se va a debatir algo en esa segunda ocasión.
Pues vamos a estar muy atentos a ver qué pasa en esos últimos dos debates que faltan. La semana que sigue, el jueves, tenemos el de Mike Pence con Kamala Harris, y vamos a estar muy al pendiente contigo. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu participación.
A ti, Adriana,
aquí en
Camino Central. Gracias.
Gracias. Él fue Juan Carlos Barrón, analista político de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a unos mensajes y regresamos. Esto es Camino Central USA 2020.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
¿Este 2020 te tiene con el alma en un hilo? ¿Consideras que ha sido todo lo opuesto a lo que tenías planeado para tu empresa o negocio? Te invito a que este jueves a las 8 de la noche descubras el nuevo programa de centralfmonline.com. Convergencia es un programa dedicado para potenciar las oportunidades de tu empresa o negocio. No faltes, te espero. Mi nombre, Sofía Ruiz Ambriz.
Emoción en movimiento. Central Automotriz, con Héctor Ocampo.
Te invito de lunes a viernes, pasadita a las 10 de la mañana, hablaremos de industria, novedades y lanzamientos, consejos para que haga la mejor compra, pruebas de manejo y, por supuesto, las mejores recomendaciones para que seas un mejor conductor.
En la primera emisión, Central, con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.
Central FM Equilibrio une a 145 ciudades en radio y televisión. CentralFMOnline.com, a todo el mundo.
Pedro Ferriz de Con. Escúchalo de lunes a viernes en 101.3. Ultra 101.3. Toluca, Estado de México. 645 a 10.
México necesita nuevas empresas, porque cada empresa, por pequeña que sea, contribuye a la actividad económica. Esto es el efecto emprendedor. Sin embargo, constituir una empresa es complicado. Tú puedes ayudar. Entra a efectoemprendedor.org y elige a qué emprendedor quieres apoyar con los costos que constituirse implica. Tus donativos son deducibles de impuestos e impulsan a México. Efecto Emprendedor, porque cada nueva empresa fortalece a México, nos conviene a todos. Un programa de Jing Group.
Hola, ¿cómo están, mis queridos amigos? Los saluda Pedro Ferriz Híjar. No se olviden que los espero en la segunda emisión de noticias todos los días, lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, por www.centralfmonline.com y, por supuesto, bajando nuestra aplicación móvil en la App Store o en el Google Play. ¡Hagamos historia! Sígueme a través de centralfmonline.com de lunes a viernes y no te pierdas mi espacio, la segunda emisión de noticias de Central FM Equilibrio. Te saluda tu amigo Pedro Ferriz Híjar.
¿Hay verdades a medias o verdades? ¿Silencios cómplices o denuncias sonoras? ¿Cobardía o valor en la crónica de las noticias? Central FM Equilibrio une a 145 ciudades en radio y televisión. Centralfmonline.com, a todo el mundo. De lunes a viernes, 6:45 a 11 de la mañana, tiempo del centro en México. Te espero. Soy Pedro Ferriz de Con.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
Muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Y bueno, tengo el gusto de recibir a Bárbara Tijerina para analizar este debate presidencial. Definitivamente un debate que ha sido catalogado como monstruosamente desastroso. Bárbara, te saludo.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Un gusto estar contigo. Y sí, desastre. Bueno, hay algunos que dicen que ni debate fue. ¿Cuáles son las reglas del debate? Pues que hay argumentos, reglas claras. Incluso Biden dijo que fue una vergüenza nacional, así lo catalogó. Y bueno, con estas cuestiones del COVID, pues también cambiaron las reglas. Ya no se pueden estrechar las manos, lo cual era muy importante visualizar el lenguaje no verbal, porque dependiendo de esa actitud con la que se saludan, dice muchísimo. Tuvieron que permanecer detrás del atril, cosa que Hillary Clinton hubiera agradecido muchísimo. Y con esta cuestión de las pantallas, no se ven las manos. Muchas veces hablan y las manos son las que nos dicen el lenguaje no verbal cómo se sienten. Pero bueno, podemos arrancar con cómo empezaron. ¿Tienen por ahí un video de cómo entraron? A ver cómo ves ese gesto que le hace Joe Biden a Trump cuando entra.
A ver, corre el video.
Ensayadito. Y mira, muy importante ahí la postura. Ahí Trump se pone en el atril, separa las manos y es el macho alfa. Tiene que ocupar más espacio. Biden derechito, formalito, pero empequeñecido desde ahí.
Sí, me queda claro que Donald Trump es un hombre que quiere llegar a imponerse, ¿no? A llegar, marcar su territorio, pero llama la atención lo que dice al principio, el gesto de Biden. Así como, ¿qué hubo? Aquí nos va, o sea, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, el intento de saludo, por decirlo así.
Sí, se llama el eyebrows flash, que es como con las cejas, así como ser muy casual, muy amigable. Realmente parece el Uncle Joe que tanto dice Trump con eso, ¿no? Uh-huh. Y después tenemos la imagen del estilo. A ver, Pedro, ¿quién ganó? Tenemos una foto por ahí de Trump con el saco abierto, fue perdiendo el garbo. Claro que se compra sacos grandes por esta cuestión de alfa. Y Joe Biden, pues, con el pañuelito, con un detalle ahí como de origami, pero... Ay, los demócratas saben que el saco cuando están de pie es abotonado. Trump ahí pues falló, ¿no?
Bueno, evidentemente Joe Biden es impecable al vestir, impecable.
Impecable, sí, presencia, porte.
La presencia es muy buena, el porte. Dicen que por más que vistas a la mona de seda, mona se queda. Y ese es el ejemplo perfecto. ¿Sabes qué me ha llamado mucho la atención? La corbata de Donald Trump. Un hombre que se deja la corbata visiblemente larga por debajo de la hebilla del cinturón. Lo que, vamos, está totalmente en contra de todo. Y como bien lo dices, el saco, cuando uno está sentado, se abre, pero cuando uno se para, tiene que estar cerrado. Son cositas que sí denotan mucho la personalidad.
Fíjate que lo que dices de la corbata extra... grande.
Larga.
Los que estudian la psicología de la moda dicen que tiene una connotación sexual, pero ya veremos. Oye, bueno, el momento culminante de Joe Biden a los 7 minutos del debate, cuando dice yo soy el partido. Y ve la contundencia con la que lo dice.
They can. They do. They will under my proposal.
It's not what you've said, but, and it's not what your party has said.
That is simply
your party
a lie.
Doesn't say it. Your party wants simple. To go socialist medicine.
My party is
and
me.
Socialist
right
healthcare.
Now, I am,
and
the
they're going to dominate
party.
You, Joe. You know that.
I am the Democratic Party right now. The platform of the
not
Democratic
to
Party
Harris.
Is what I, in fact, approved of. What I approved of.
Si yo asesorara a Biden. Le mostraría ese pedacito y le diría así, síguete así, por favor. Yo soy el partido. Ese fue su momento culminante. Ahora, el momento histórico del debate, de lo que vamos a estar platicando muchos años después, así como hablamos de ese tiburón que fue Trump acechando a Hillary Clinton, vamos a hablar de Joe Biden cuando le dice cállate. Tenemos por ahí el video.
A ver.
You should go out and vote. You're in voting now.
Vote and let your senators know how strongly you feel. Let vote now.
Are you gonna pack the
Make
court?
Sure you, in fact, let people know you're a senator. I'm not going to answer the question.
Why
because,
would you answer that
because
question?
The
you
question
put a
is,
lot of
the
new
question
Supreme
is,
Court justice, radical
question,
left.
Will you shut
who is
up,
your, listen, who is on your list, Joe?
This
Who's
is
on your
so
list?
Right.
Gentlemen,
is,
I think.
Will you shut up?
Will you shut up? Quiero tocar estos dos puntos. Primero, el Estado, el partido Soy Yo me suena tanto como a l'état c'est moi de Luis XIV, que después puede llegar a ser un poco, digamos que preocupante, por ponerlo de alguna forma. Por otro lado, pues digo, entiendo que él está representando al partido en ese momento, al ser su representante, al hablar de él, y se le ve una seguridad. Totalmente loable. Por otro lado, también en esta parte de ya cállate, porque no solamente le dice la cállate, le dice ya cállate, payaso. Le dice this guy is a clown. Así le dice, y esto es muy fuerte. Entonces, me gusta el enfrentamiento, me gusta porque Biden ha sido un hombre que vivió bajo la sombra de Barack Obama y ahorita tiene la posibilidad de sacar adelante su personalidad.
Bueno, la única manera de tirar a un narciso, ¿no? Ya cállate. Y de verdad, yo creo que todos lo decíamos alrededor. Y es el momento rey de España, ¿no? Como cuando calla a,
cállate,
a Chávez.
Sí, sí, sí.
Y le...
sí.
Bueno, y luego viene el desatino. El desatino es que cualquiera que estudia para hablar en público, el primer paso, Kinder 1, es no tomes nada con tus manos. Y Joe Biden... el 70% del debate trae una pluma en la mano. ¿Qué es esto? Es una salida de la tensión, pero parece que trae un arma, parece que trae un cuchillo. Entonces, visualmente es muy agresivo. Logró ser agudo, logró ser coherente, logró ser elocuente, pero bueno, si le ponemos el tache es 70% del tiempo con la pluma. Muy mal.
Pues sí, pero te lo digo yo como una persona que sale en los medios de comunicación. Muchas veces el agarrar una pluma o el un papel, ¿no? Lo utilizamos mucho, y tú lo sabes, Bárbara, para tratar de bajar la gesticulación con nada. Porque hay gente que tiende a hablar, ¿no? Entonces se les pide que tomen algo para tratar de controlar. Pueden ser nervios, por ponerlo de otra forma.
Es una salida del estrés y lo hacemos
sí, una canalización
con una pluma o con los lentes o las mujeres con el collar, pero visualmente lo que comunica eso es inseguridad.
Sí.
Un candidato a la presidencia no quiere comunicar eso. Ahora, el momento más grave del debate es con este gesto que hace Donald Trump. Tenemos ahí una imagen. Ese momento y ese dedo es dedo índice acusador, es una amenaza, y lo que está diciendo en ese momento es que está poniendo en duda las elecciones. No hay una excusa para que un presidente cuestione el principio sagrado de la democracia de Estados Unidos. Es gravísimo que él haya hecho este gesto y esta amenaza.
No se te hace, digo, Bárbara, ahorita que estoy viendo la imagen, creo yo que es un gesto, este gesto lo hace Donald Trump mucho al hablar.
Sí.
Es un hombre gesto que levanta mucho este dedo.
Muchísimo. Pero en todo el debate no lo hizo, y lo hizo justamente cuando le preguntaron qué haría si no gana, y que él no puede entender que no voten por el narciso. ¿Cómo?
No, ¿cómo?
Y luego viene el momento, yo lo definiría de la frustración. Chris Wallace, que de verdad no pudo nunca regular, modular, ser el moderador. Ahora, cuando eres moderador, tus gestos y tu lenguaje no verbal debe ser muy enfático, muy claro. Un policía en la calle te hace así con la mano y tú te paras. Él no. Ahora, ya dijeron los organizadores del debate que van a cambiar todo. Fíjate cómo visualmente no está al nivel de los ojos, está mucho más abajo. Es facilísimo ignorarlo.
Claro.
Lo van a cambiar. Ya dijeron que incluso puede ser que para el siguiente debate, 15 de octubre en Miami, que el moderador pueda bajarles el volumen en un momento dado cuando se pasan de su tiempo. Tenemos otra imagen de las manos de Wallace en las que no haya... Él había dicho que quería ser transparente, pero realmente se convirtió en celofán. Haz de cuenta que no estaba. Y sus manos no eran contundentes. Te decía que un policía cuando te detiene en la calle te hace así y basta, no avanzas. Él gesticulaba mucho, pero no llegaba a nada. Ahora, el sello final del debate lo pusieron las primeras damas. ¿Por qué? Bueno, Melania llegó con un traje de $3,000, guapísima, mientras Jill Biden llegó con su vestido muy sencillo, que ya había portado en otras ocasiones. Algunos dicen que el traje que traía Melania es más de lo que ha pagado en todo el año de impuestos Donald Trump. Y todo mundo lo vio. Suben y cuando llega Melania con Donald Trump, le da unas palmadas en el brazo que significan, eres una buena chica. That's it. Mientras que Jill Biden llega, lo abraza, hay cariño, hay cercanía, hay un vínculo, hay una relación. La diferencia es abismal.
Sí, bueno, y aparte ella sube con cubrebocas.
Ese es el símbolo, este es el gran sello. Jill Biden sube con cubrebocas y lo mantiene durante todo el tiempo. Melania llegó con cubrebocas, uno enorme, parecía Michael Jackson, pero cuando sube se lo quita y Jill Biden lo conservó, lo cual creo que fue de mucha categoría.
Ahora, ellos nunca han sido muy touchy, por decirlo así. Yo inclusive te puedo decir que a mí Melania se me hace una mujer muy guapa, pero hasta medio catatónica, ¿eh? Se ve que no se expresa muy bien. Pero bueno, pues es cuando uno se casa por interés y cuando uno se casa por amor, hay una gran diferencia. Te agradezco mucho, Bárbara Tijerina. Te agradezco muchísimo. Gracias. Por tu excelente análisis. Como siempre, te mando todo el cariño de todo este equipo de Central FM Equilibrio.
Gracias, Pedro. Un saludo a todos.
El primer enfrentamiento entre Joe Biden y Donald Trump registró una audiencia de 71 millones de personas en los Estados Unidos, incluyendo televisión y plataformas digitales.
Y tenemos con nosotros a Luis Alvarado, él es analista político, está en Los Ángeles, California, y lo llamamos porque nos interesa muchísimo su punto de vista sobre el debate y sobre otros temas importantes en esta carrera electoral. Te doy la bienvenida, Luis Alvarado, ¿cómo estás?
Gracias por la invitación, es un placer estar contigo. Saludos a ti, a todo México y a todos los que te están escuchando.
Gracias, Luis. Pues mira, son muchas las cosas que podemos analizar. Lo que yo quisiera poner sobre la mesa para empezar, pues es el debate. ¿Tú cómo lo viste?
Esperado. Para nosotros que entendemos y conocemos. Yo he visto a los dos debatir en persona y es exactamente lo que estamos esperando. Joe Biden entrenó, se preparó, tenía sus plan. Cuando Donald Trump hizo lo que él sabíamos que iba a hacer, Joe Biden le puso sus trampitas y cayó como se esperaba que iba a caer. Vimos al presidente Donald Trump que tenía un plan. Cuando empezó el debate, él estaba con un poquito más de cordura, se quería ver más presidencial y trató de responder de una manera. Pero una vez, hay un dicho muy viejo, había un boxeador que se llamaba Mike Tyson. Mike Tyson decía, todo el mundo tiene un plan hasta que te peguen en la cara. Y entonces, Es diferente, y eso es lo que vimos de Donald Trump. El que empezó el debate como Donald Trump no es el mismo que terminó. Se convirtió en el majadero, se convirtió en el nacionalista que todo el mundo ya conoce.
Uh-huh. Tú lo viste como un plan, o sea, esa pregunta es la que yo tengo sobre la mesa. ¿Es una estrategia la que tuvo Donald Trump de estar interrumpiendo a Joe Biden? Es como el Rey León, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahorita es el Rey León, y yo no sé, ¿fue una estrategia la que él tuvo de meterse, claro, como dicen aquí, abajo de la piel de Joe Biden, y tuvo éxito en esto o no?
Sí, mira, se comportó como si, cuando él está en la Casa Blanca, la prensa lo acosa, según él, con preguntas, porque ellos quieren que sea específico. Él dice, bueno, yo voy a hacer X, Y y Z, pero no te dice el plan, cómo va a empezar, cómo va a llegar, quién lo va a hacer. Él nunca ha sido un hombre de detalles. Entonces, cuando dice, bueno, eso yo lo hice. Y sabemos todos de que después del debate vimos los expertos punto por punto se dieron cuenta de que lo que había dicho era una mentira, era incierto. Y él sabe lo que es y por eso quiere quiere ver de que el mundo vea de que él está en control. Él nunca quiere dar su brazo a torcer. La filosofía de Donald Trump, yo soy el fuerte de la película y a mí nadie me va a tirar al suelo, aunque tengan toda la razón. Y entonces Donald Trump básicamente se comportó exactamente como la persona que todo el mundo conoce y todo el mundo sabe de que no puede cambiar.
Uh-huh. ¿Tú ves peligroso el hecho de que haya sacado el tema de los supremacistas blancos en el debate, que finalmente es lo que se llevó el reflector de este debate, los supremacistas blancos, que primero les da, como dicen aquí, el endorsement y después al día siguiente dice que no los conoce, pero este grupo a su vez lo toma como un apoyo del presidente y esto lo ves como un foco rojo? ¿Fue una estrategia de Donald Trump? ¿Qué pasó ahí?
Mira, no creo que fue estrategia, fue básicamente su sentir. Le tocaron el nervio y él explotó. Y hay que reconocer dos cosas. Quiero regresar al punto que me hiciste anterior con respecto a estrategia. Uh-huh. Si tú crees de que Donald Trump, simple y sencillamente, su única misión es ganar su reelección, yo creo que ahí sería un punto donde todos estaríamos equivocados. Donald Trump, a mi parecer, ve los números que todos nosotros, los estrategas, estamos viendo. No hay manera de poder armar un argumento de que Donald Trump tiene una capacidad libre de ganar esta elección. Los puntajes están totalmente en contra de él. Y no es nada, la gente que dice que las encuestas habían dicho algo en el 2016, esas encuestas no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo ahorita. Es totalmente diferente el campo de batalla. Entonces, si Donald Trump está viendo de que él se va a perder, él lo que está haciendo, la estrategia que está presentando es para qué va a pasar después de que yo pierda. ¿Qué tipo de compañía voy a manejar yo? Y si Donald Trump cree de que él tiene una base electoral que lo está apoyando, si él pierde, él quiere construir un puente donde pueda agarrar esa base electoral y convertirla en una base consumidora, de ya sea lo que él quiera armar, ya sea una cadena de televisión que solamente sea trumpista, ya sea un movimiento nacionalista, sea lo que sea, él va a buscar sacar dinero, porque Donald Trump es todo lo que ha hecho toda su vida, buscar cómo sacar dinero.
Uh-huh. Podremos decir que, por ejemplo, hasta el hecho de lanzarse a la presidencia fue un objetivo de poner su marca más arriba y a lo mejor ni él mismo se esperaba ganar esta elección, ¿podríamos pensarlo así?
Mira, yo tengo conexiones con muchos estrategas que estaban en esa campaña y nadie se sorprende de lo que acabas de decir, de que en verdad es lo que ocurrió. Él lo hizo porque básicamente quería construir una marca de televisión. Acordémonos de que él estaba en la televisión por años con un programa que se llamaba The Apprentice. Uh-huh. Y él lo que quería hacer es, esa marca le ayudó a llegar a eso y él corrió para presidente porque le picaba, pero más que todo porque obviamente era un mercadeo de nombre. Él lo que te dice, siempre lo ha dicho, es su producto, es su nombre, es su branding que se le llama. Y si él corría para presidente, lo iba a levantar el branding, pero nunca se imaginó que iba a ganar. Pero una vez adentro, obviamente realizó de que tiene que cambiar su plan, busca meterse a la presidencia y sacarle provecho. Todo el mundo sabe de que sus hijos han sacado provecho con préstamos, con inversiones en China, en Europa. Y para él y su familia siempre va a ser cómo buscamos una inversión, porque ellos son capitalistas. Para ellos no le importa ninguna persona a menos de que le tenga un tipo de valor para su capitalismo.
¿Tú crees que quiere ganar esta elección Donald Trump?
No, personalmente, y no tengo nada de prueba para comprobarlo, pero mi sentimiento es de que Donald Trump sabe que va a perder y simple y sencillamente se está preparando. Yo creo de que al final de cuentas, yo creo que tal vez cree de que va a sacar otro milagro. Pero por si en caso no le sale el milagrito como le salió la vez pasada, yo creo de que se está preparando. Me imagino que sus hijos, Ivanka y el esposo de Ivanka, se están preparando. Lo más interesante va a ser qué es lo que va a pasar con el Partido Republicano, porque nunca va a volver a ser el mismo Partido Republicano.
Ya cambió el Partido Republicano, así como dijo en la Convención Nacional Republicana, que Donald Trump cambió a Washington. De la misma manera, ¿tú piensas que ya Donald Trump cambió al Partido Republicano?
Estoy más que seguro. Básicamente ya no es un partido, es un arma de Donald Trump. El partido originalmente existía para ayudar a un ideal con un grupo de candidatos, y cuando básicamente Donald Trump se lo lleva y se convierte en el partido trumpista. Y no, cuando tú vas a una convención, yo he ido a dos convenciones republicanas y generalmente se escribe una constitución de lo que representa el partido. y una constitución de 500 páginas. Y en esta última convención vimos de que escribieron una página que dijeron: nosotros existimos simple y sencillamente para apoyar e impulsar a Donald Trump. Punto y final. Deja de ser partido. Deja de ser partido.
¿Por qué lo apoyan tanto los republicanos? Tiene un apoyo impresionante. Mitch McConnell, ¿no?
Bueno, los republicanos que están ahorita en oficina, porque muchos se han salido. Y no, el senador Flake se salió, muchos que dejaron de correr, Boehner, cantidad. Y yo fui republicano, soy republicano, porque estoy registrado republicano. Pero yo, si tú me buscas en los medios de comunicación, vas a ver que yo pertenezco a algo que se llama el grupo Lincoln, el proyecto Lincoln, donde somos un grupo increíblemente grande de republicanos, se llama The Lincoln Project. Y nosotros hemos crecido de una manera increíble, donde una gran cantidad de independientes y republicanos decimos no a Donald Trump, tú no representas lo que nosotros creemos, lo que significa ser republicano. Entonces, va a haber, es como una revolución. Cuando dice Donald Trump, 90% del Partido Republicano me apoya, sí, 90% de lo que queda, porque lo que fue el Partido Republicano ya no existe. Entonces, nos preparamos para ver después de esta elección, cuando ya caigan todas las fichas, sabemos dónde estamos parados y vamos a ver qué hacemos para ver si reconstruimos el partido o no.
Uh-huh. Nada más para finalizar, entonces, ¿eres parte del Lincoln Project?
Sí, yo soy parte del liderazgo de California, de los 12 de California, somos 12, y también sacamos el partido, el grupo nacional latino del proyecto Lincoln, que John Leguizamo y nos juntamos del lado izquierda, de los centrales, latinos de la derecha. Todos vimos de que esto ya no se trata de ser un partido, sino de que salvar la Constitución, salvar lo que nosotros creemos que es democracia, construir, reconstruir la base de lo que significa ser una democracia americana para poder armar algo diferente después que saquemos a Donald Trump. Nos vamos a pelear en ideales después, pero por hoy nomás nuestro objetivo principal es sacar a Donald Trump.
Tantas preguntas que se me quedan sobre la mesa, se me acaba el tiempo, pero quiero comprometerte a que regreses al programa, porque sí, el Lincoln Project es una pieza importantísima en esta elección actual, y te vamos a estar molestando. Luis Alvarado, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Yo estoy comprometido contigo y con mi gente de México, yo estoy a sus órdenes. Entre más comprendamos los sistemas políticos de ambos países, podemos estar más cerca y podemos construir una unidad que podemos tener orgullo de ser mexicanos y americanos.
Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros en este programa. Que tengas una excelente noche. Se nos acaba el tiempo, ya nos vamos, se nos acaba el tiempo. Gracias a Pedro Ferriz Híjar en esta segunda temporada de Camino Central USA 2020, cuenta regresiva, elecciones Estados Unidos. Yo soy Adriana Braniff, que tenga una excelente noche.
I don't see it for myself.
Can
you take it off, because I cannot hear you?
I'll just speak louder, sir.
Oh, okay, because you want to be politically correct. Go ahead.
No, sir, I just want to wear the mask.
Go ahead.
It affects virtually nobody. It's an amazing thing.
I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen.
Running is the president of the United States now confirming to the world that...
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
Este año ha sido particularmente difícil para los emprendedores y empresarios de México. CentralFMOnline.com tiene para ti Convergencia, el punto de encuentro entre el conocimiento, la estrategia y la implementación. Nos vemos este jueves a las 8 p.m. Mi nombre, Sofía Ruiz Ambriz. No faltes, te espero.
El capital humano representa el factor más valioso de todas las empresas. JobFit, empresa líder en gestión de capital humano, busca generar valor a tu empresa a través de mejores y más innovadores procesos dentro del mercado actual. En JobFit, nos especializamos en reclutamiento de personal para las diversas áreas de tu empresa. Somos tu mejor opción. Déjanos conocer tus necesidades y trabajemos juntos en el crecimiento y posicionamiento de tu negocio.
Que en el supermercado guardes la distancia, se agradece.
Que en lugares cerrados uses cubrebocas y lo uses bien, se agradece.
Que ante la presencia de síntomas te aísles y consultes a tu médico, se agradece.
Que te cuides y te preocupes por los demás, siempre será motivo para agradecerte.
A todos ustedes, gracias.
Unidos somos uno, un solo México.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
¿Hay verdades a medias o verdades? ¿Silencios cómplices o denuncias sonoras? ¿Cobardía o valor en la crónica de las noticias? Central FM Equilibrio une a 145 ciudades en radio y televisión. CentralFMOnline.com a todo el mundo. De lunes a viernes, 6:45 a 11 de la mañana, tiempo del centro en México. Te espero. Soy Pedro Ferriz de Con.
Cultura, salud, educación y asistencia social son prioridades de la Fundación GIN. Fundación GIN incentiva el talento a través de actividades para el emprendimiento y competitividad. Impulsa acciones que promueven la salud emocional y llevan a la mejor toma de decisiones. Fundación GIN suma esfuerzos con empresas aliadas para beneficiar a comunidades que se encuentran en situaciones vulnerables, de riesgo o emergencia. Fundación GIN, por una mejor calidad de vida y mejores oportunidades.
Un estornudo puede viajar a 150 kilómetros por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los amigos, por regresar a clases y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Recordar es revivir con Carlos González Gamio.
Personajes históricos, recuerdos, remembranzas, sitios y anécdotas que nos remontan a otro México en un viaje fantástico por el pasado. Miércoles y viernes a las 10:40 de la mañana.
Escúchalo en Primera Emisión Central con Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio.